Está con nosotros Guillermina Becker Varela, qué bárbara.
¿Qué tal, Marcelo?
Perdón, se me coló, sos Guillermina Becker.
Soy Guillermina Becker.
Está bien, está bien. ¿Cómo te va, preciosa?
Muy bien, muy contenta, muy entusiasmada.
¿En serio?
Sí, sí, en esta nueva etapa.
¿Te gusta ser cantora, no?
Me gusta ser cantora, sí.
Está bien.
Cantora,
está bien.
Intérprete, sí.
Sí, está mucho. Bien. La palabra cantora no está mal, ¿no? Pero, oh. Con, sobre todo si nos referimos a mujeres. Quienes tienen la posibilidad de expresar, vivir la vida cantando, ¿no? Recién lo nombraba a Ábalos, o Jorge Washington Ábalos, que tal vez hayas leído, que escribió mucho por el folclore de Santiago del Estero, asumiéndose como cantor, sin que lo fuera, creo yo, ¿no? Yo lo conocí, era un herpetólogo, un especialista en esas que no hay que nombrar acá en los medios de comunicación y en el teatro, ¿no? Sabía todo sobre esos bichos. Y escribió Yunco, ¿no? Qué bárbaro.
Increíble.
Qué bárbaro, sí. Bueno, ¿cómo va la vida, Guillermina?
Muy bien, sonriéndole a la vida, esa sería la...
Sí.
Y cantándole a la vida.
Y cantándole
en este momento, esto que te decía, con mucho entusiasmo, con alegría de una banda renovada, un repertorio renovado, y después de bastante tiempo, por elección personal, quizás por dedicarme a mis hijas, seguí cantando siempre.
¿Cuántas hijas tenés?
Tengo dos. Florencia y Candelaria, que tienen 21 y 19.
Nombres de canciones, sí. Además, ¿no? De canciones folclóricas, mira.
Así que como ya están grandes... Ya...
Una de ellas tiene el mismo nombre que Candelaria Cari, la jujeña,
sí.
La humahuaqueña.
Sí,
¿no?
Lo único, lindo. Sí, sí. Me gusta mucho el nombre,
sí.
Candelaria.
Sí,
Florencia también.
Lindo. Y ahí nació, en esa estancia salteña, nació... el movimiento, el fuerte movimiento de que se llamó el boom del folclore salteño, ¿no?
Sí.
Con ellos. Y en la estancia esta, de la Candelaria, por la zamba, ¿no?
Claro, claro.
La zamba La Candelaria.
Muy linda zamba,
de
sí.
Eduardo Falú.
Muy linda.
Sí, y Jaime Dávalos. Uh-huh. Ahí escribió de un envión la zamba.
Guau. Wow.
Bueno, nena, ¿vas a cantar?
Vamos a cantar.
¿Qué, con qué?
Yo arrancaría con Me Asomo, que es el nombre de, digamos, del espectáculo que vamos a estar presentando el 15 de noviembre en Circe.
Ajá.
Y bueno, es el que trae todas estas nuevas canciones que tengo ganas de compartir con la gente. Y
ajá.
Bueno, volver a asomarme.
Está bien.
Que uno vive asomándose.
Sí, y es lindísimo la imagen, ¿no? La ilustración tuya, tu cara, las dos manos juntas como en una plegaria o en un saludo.
Un agradecimiento también.
Sí, sí. Lindísima, y me asomo, está perfecto. Hay que es el arte de hacer epígrafes, ¿no? O títulos. Bueno.
Bueno, dale. Vamos con Me Asomo, que es una canción de Olga Román.
Ah, bárbaro, bárbaro.
Me asomo a este precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Me asomo para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy viva, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mí, cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Me asomo al borde del puedo para perder el control y después para tenerlo, para no decir que no, para visitar el templo de las viejas ceremonias. Me quiero asomar al fondo y al quiero de nuestra historia. Me asomo al otro sentido, al tiempo que va al revés. Me asomo a lo que te asomas para ver lo que no ves. Me asomo a la vida nueva para conjurar al tiempo. Me asomo a ver tus preguntas y decir que sí otra vez. Me asomo a cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy viva, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Prendida en el filo de los años, me asomo a los desengaños y no tomo precauciones. Me asomo al aire que soplas y a todas las excepciones. Me asomo al beso que besas y a todas tus tentaciones. Me asomo a cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy viva, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía.
Hola Guille, felices de escucharte acá con el Negro y Lore de Quilmes. Te mandamos un beso enorme, siempre es un placer escucharte.
Un beso grande para los dos, los quiero mucho.
Che, qué buen tema.
Un temonazo.
Qué bárbaro.
El román que lo hicimos medio valsecito peruano.
Sí, bueno, está bien, que... pero en los aspectos que me da más el cuero para fijarme, que es la lo que yo definiría como la profundidad de la letra, los hallazgos de la letra, me parecen impresionantes, ¿no? Para saber que estoy vivo, me asomo para saber que estoy vivo. Esa idea nomás vale la canción, ¿no?
Y sí, y eso es lo que me inspiró para armar este show también y este repertorio que venía armando durante este año.
Que se llama Me asomo, como el título de la canción.
Exactamente. Esta. Es eso, asomarse todo el tiempo.
Está bien, está bien. Bueno. ¿Qué más tenemos, Pebeta? ¿Tenés algo?
Y tenemos una invitación, Marcelo, porque Guillermina Bécar va a estar presentando Me asomo este viernes... No, es el mes que viene.
Sí.
Viernes 15 de noviembre.
De noviembre.
Falta, así que agéndenselo y nosotros lo repetiremos más cerca de la fecha. Está bien. Las 9 de la noche en Avenida Córdoba 4335. Eso es Circe, en el barrio de Palermo.
Circe, sí, es un lugar sofisticado,
sí,
Circe,
tiene un muy lindo sonido,
sí,
es
un
lindo lugar, y ya quedan pocas entradas.
¡Epa! Así que, ¡qué bueno, Guillermo!
Sí, muy contento.
O sea que ya se pueden reservar.
Sí, ya quedan muy pocas, así
perfecto.
Que los que tengan ganas, más que bienvenidos.
A través de la web circefabricadearte.com.
Exacto.
Buenísimo, Fábrica de Arte, sí. Se especializan en el uso de las palabras con una significación que las mejora, está bien, está bien.
¿Y vas a estar con la banda completa?
Voy a estar con la banda completa.
No presentamos a Marcelo de la Mesa, que es quien está acompañándola en guitarra.
Marcelo de la Mea, tocayo, se ha venido.
Pasa con... que Marcelo es de la casa. ¿Viste? Sí. Él está en el programa de Osvaldo Bazán, así que estamos acostumbrados ya.
Está bien, está bien.
Y la banda, en realidad, está formada por Hugo de la Mea, que es hermano de Marcelo. Hugo estaba viajando, así que me mandó un reemplazante que, bueno, está era bien. Lo que había.
No. ¿De dónde son los de la Mea?
Somos de Chaco, de Resistencia.
De Resistencia.
Así es.
Está bien.
Ya viviendo acá hace muchos años.
Ajá.
Pero sí.
Está bien. Ya nacidos en el Chaco.
Sí, nacidos allá.
Claro. Qué bueno. Resistencia. Qué bueno. Está bien, está bien.
Entonces decías la agrupación es integrada
Hugo
por...
de la Mea, la guitarra, Ariel Sánchez en la percusión, Fefe Botti en el bajo y Pablo Martínez Subiría en el piano.
Qué bueno. Sí. Otro sí. Doble apellido ilustre, Martínez Subiría.
Así.
Está bien, está bien. Bueno, Pebita, ¿qué tenés para cantarnos?
Bueno, mira, me tenté porque vino Marcelo
sí.
Y hace algunos años lo escuché.
Marcelo de la Mea.
Marcelo de la Mea. Lo escuché cantando una canción en YouTube y me gustó tanto la canción que hoy le pedí.
¿Lo cantaba si... Marcelo?
Sí, la y la vamos a cantar juntos.
Ah, qué bueno.
¿Dale? Sí, se llama Chepi Kazumi.
Chepi Kazumi.
Ah, sí, sí, sí. Litoraliño.
Sumi te bebe vai coche e uire ho o vane angue cada puihare shekera iepe do hai huwei ai epe epe va shenera Mi shinte ye pe panabe buebe shembe embesi Nyanyaite guindente aiko bako aisha aiko beasi Iaiko marire kucho aiku porame onion divete Shere sharei Tesi ame buivei Shamo tereu Aiko aiko rei Davi ami vei Upete
Consuelo alguno, te sigo queriendo cada amanecer. Como sombra voy caminando a solas con mi soledad. Mis ojos padecen al mirar la casa donde ya no estás. Corazón transido que me mancha el pecho y me hace sollozar. Con un leve vuelo de mí te apartaste, pequeña Torcaz, porque no querían que te acariciase el pelo y la piel. Regresa, te pido, a darme consuelo,
como sabes tú. Alivia esta pena que me estruje el alma.
Estos temas son, además, también cantados y también tocados, son encantadores, ¿no?
Son esos temas Torcasita. Que uno va en el auto y tiene que parar el auto.
¿No? Torcasita, ¿no? Sí, pequeña sí, torcaza, pequeña palomita.
Torcaz, sí, qué
sí, lindísimo. Es curioso lo que ha hecho el romanticismo, o como que se llame, el sentimentalismo suramericano, con las palomas, que son más malas, terribles las palomas. He tenido palomas, he criado palomas, y las Evit son bravísimas para defender su territorio, para todo, pero en la canción son qué dóciles bien. Y enamoradas, ¿no?
Y bueno, además uno dice la paloma de la paz.
Sí, la paloma de la paz. En nuestra religión mayoritaria es uno de los símbolos, ¿no? El del Espíritu Santo, ¿no?
Claro,
Yo no soy muy conocedor de, pero recuerdo que veo que no estoy solo, estoy hablando por la multitud que me rodea. Pero la palomita es el Espíritu Santo, ¿no? Como la espiritualidad, sí, fantástico.
Está asociado, sí. Está bien.
También para terminar de desacreditar el sentimentalismo de las palomas, digamos que en buena parte del país, y no solo por la necesidad, se las consume a las palomas, ¿no? Se las come. Y les digo una cosa terrible, son muy ricas, son muy ricas.
Wow.
Pequeñas, es
sí,
poquito
sí.
El cuerpo. No la paloma
le
doméstica.
¿Le contaron a usted?
No, he morfado paloma. En el Chaco salteño, por ejemplo, se las come habitualmente, palomitas negras. Y me acuerdo alguna vez, hace muchos años, me hizo enterar de eso una chica de allá, una chica muy linda, que yo le estaba, como se decía antes, arrastrando el ala, y la vi a la chica que cazó la palomita y la desplumó mientras íbamos yendo nomás.
Wow. Yo tenía un gato que hace poquito falleció y cuando yo me enojaba con él, al otro día, en mi mesa de la cocina...
¡Ah, qué bárbaro!
Me dejaba una paloma.
Vos sabés que me han contado eso.
Pero
que...
me pasó más de una vez, dos o tres veces. La paloma muerta, pobre, encima de la mesa. Y dicen que es como una ofrenda que te hace el gato.
Puede ser, sí. Si me han contado eso.
Sí, me ha pasado. Así
¿qué?
Es real.
Gato, ¿eh? Sí. Bueno, es un sobrenombre que circula, gato, y le toca a algunos... Algunas autoridades políticas ser gatos también, ¿no? Bueno, es curioso porque en el zoológico general el gato es el nombre que se le da en algunas provincias, las provincias del noroeste, particularmente a los ladrones. En Tucumán le dicen gato a los ladrones. Hay amigos tucumanos que están escuchando que tal vez lo recuerden o lo nieguen, en fin. ¿Y qué otra cosa los gatos? Bueno, son amorosos, sensibles, huidizos, felinos, ¿no?
Y estéticos.
Y limpios.
Y tienen una capacidad de autorregulación importante.
Ah,
siempre
sí.
Van a estar en el lugar... donde van a estar bien, no van a elegir un lugar incómodo. Al menos bien. Yo aprendí eso con mi gato, a cuidarse, a autocuidarse.
¿Qué, tenés un gato macho?
Tenía un gato macho,
ah,
sí.
¿Tenías?
Sí,
ya no.
Hace un mes, pobrecito.
Ah, mira, claro.
Pero,
sí. Está
eso
bien.
Eso aprendí de mi gato también.
Está bien. Bueno, ¿en qué quedamos con Guillermina Pebeta?
Que se va a presentar el viernes 15 de noviembre a las 21 horas en Circe, Fábrica de Arte, en Avenida Córdoba, 4335, y que casi no quedan entradas. O sea
qué
que
bueno.
Hay que apurarse.
Si entran en la página, quedan las mesas ya están vendidas.
Sí.
Pero dice de pie Y hay una aclaración que dice que las que son de pie son banquetas altas con mesitas redondas. Digamos.
Hay que entrar a la página.
Es que uno va a estar parado en el
mesitas
show.
Ad hoc.
En la página web se reservan o se compran. Sí. circefabricadearte.com.
Así es.
Está bien, hace tiempo está Circe, ¿no?
Hace bastante tiempo y tiene lindos espectáculos.
Sí, 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 sí. Sí. Siempre.
Tiene una linda cartelera.
Siempre tuvo características notables ese lugar. Estamos a punto de escuchar las noticias de la 1:00 p.m. ¿Te podés quedar un ratito?
Por supuesto.
Bueno, nos está acompañando Guillermina Becker. Lo hemos dejado mudo a nuestro comentarista político.
Pero disfrutando.
Marco Cittadini. Sí, sí, canta muy bien. Bueno, piba, quédate. Guillermina Becker con nosotros. Bueno, está Sandra Viera en su lugar presidiendo la reunión desde el control, como creo que todavía se le llama a la sala de la operación técnica en la radio tradicional, ¿no?
Sí, claro, sí.
Que
sí.
Es la que preferimos nosotros porque es la que hace que circule el trabajo, ¿no? El trabajo del operador, de los operadores, de los productores, de los conductores, de los locutores, en fin, que haya un poquito ese latido, ¿no? Esa sangre de la comunicación. Está con nosotros Guillermina Becker, a quien vamos a escuchar de nuevo en un ratito, pero Marco Cittadini tiene algo para decir.
Brevemente, ¿te acordás que hace un tiempo hablamos acerca de cierto enojo, no enojo, sino de crítica de Martin Scorsese para el universo de los superhéroes?
Ah, sí, sí.
Sobre todo a la casa de Marvel, ¿no? La casa que era de cómics y que ahora se ha convertido también en un estudio de cine muy importante, porque el cine avanza hacia ese lugar, el de los superhéroes, los grandes tanques, efectos especiales. Mencionábamos aquí
La idea de las superproducciones
y
también,
la idea,
¿no?,
de las superproducciones. Bueno, el que habló esta vez no fue Martin Scorsese, sino fue otro ítalo norteamericano, pero que en los 70 claramente dio que hablar. Podríamos decir que El Padrino está entre, quizás, si uno hace un ranking de las 3-4 mejores películas de la historia, muchos elegirían entre ellas al Padrino. Y Francis Ford Coppola.
Sí, ¿no?
Sí, claro.
Sobre todo uno de los episodios, ¿no?, del Padrino.
Para algunos, bueno, esto todavía es más interesante, ¿no? Para algunos es el primer episodio del Padrino, para otros es la segunda parte, la que además va, te acordás, hacia el futuro y hacia el pasado, haciendo una analogía entre Vito Corleone de joven, Robert De Niro era el protagonista, y Michael Corleone, su hijo, más o menos a la misma edad, que protagonizaba Al Pacino. Esas historias paralelas fueron muy celebradas en la parte 2 del Padrino. ¿Pero por qué digo todo esto? Porque el que habló también en el Festival Lumière de Lyon fue Francis Ford Coppola, el director del Padrino, y habló también acerca de de estas películas de Marvel. Dijo, cuando Scorsese dijo que las películas de Marvel no son cine, tiene razón, porque esperamos aprender algo del cine, esperamos ganar algo de iluminación, algo de conocimiento, algo de inspiración. Martin fue amable cuando dijo esto, de que esto no era cine, no dijo que es despreciable, pero yo digo que lo es.
Bueno, está bien.
Se viene una polémica nueva entonces en esto.
De todas maneras, toda obra de arte se supone que tiene que dejarte algo.
Sí,
¿no?
Por supuesto.
Si no, no habría tantas interpretaciones de Macbeth, interpretaciones, digo, no representaciones, ¿no?
Sí, y uno podría incluso hasta decir, para matizar un poco esto, y no solamente tribunear, para matizar un poco esto, la primera película de Thor, por ejemplo, uno de los personajes de Marvel, la dirigió Kenneth Branagh. Claro. Kenneth Branagh, además de ser un talentosísimo actor de Hollywood, dirigió películas basadas en Shakespeare. Digo, ha hecho un Hamlet, ha hecho un Mucho Ruido y Pocas Nueces. La verdad es que el cruce muchas veces entre el cine de estos, de superproducción y hasta de superhéroes, y el cine de calidad se da. Pero bueno, uno entiende también desde qué lugar lo dicen tanto Martin Scorsese como Francis Ford Coppola, porque es cierto y en esto uno tiene que darle la derecha a estos enormes directores, que el cine de autor se está perdiendo. Eso es verdad.
Se va está perdiendo.
Sí, va quedando como para un público muy restrictivo. Cuando tanto Scorsese, como Brian De Palma, como Francis Ford Coppola, como muchos, como Woody Allen desde ya, muchos directores en la década del 70 tenían éxito y a la vez hacían cine de autor. Eso se va perdiendo de a poco.
Y bueno, ¿vas al cine? ¿Te interesa?
Poco.
Poco.
Sí,
mira
poco.
Vos. Sí. Está bien. ¿Y qué?
Netflix ahora, ¿viste?
Ah, claro, claro. Está bien. Pero ves cine.
Poco, poco. Uh-huh. La verdad es que poco. Escucho más música que.
Ah, mira.
Que del cine.
¿Y qué música, Guillermina, te importa?
¿Qué música me importa?
Sí.
Que me importa y me gusta.
Placer.
Por supuesto, mira, ayer hablaba con alguien. Obviamente Mercedes Sosa es alguien que no me canso de escuchar.
Sí, coincidimos totalmente. Era nuestra madrina.
Sí, no me canso. Es esas cosas que a veces suceden.
Qué locura esta tucumana. La escuchás ahora de nuevo y te aprendes algo, ¿no?
Sí, un montón. Sí. Y además, bueno, todos los discos, digamos, del comienzo, uno dice, ¿es Mercedes? Sí, es Mercedes. Y
sí.
Increíble lo que hacía.
¿La has visto ensayar alguna vez?
Sí, porque algunas veces me invitó a cantar con ella.
Claro.
Fue muy generosa conmigo la negra. Sí. Y bueno, sí, en los ensayos.
Fue muy generosa, siempre muy generosa. Con nosotros también.
Sí.
Muy, muy generosa.
Me quería mucho.
Qué bueno, sí, me acuerdo. Sí. Me acuerdo. Así y bien. Era impresionante el respeto que le tenían los músicos, algunos de los cuales eran monstruos, y algunos en el sentido más literal de la palabra monstruo, ¿no? Pero ella los mandaba a todos. Ella los mandaba a todos. Esto, decía con voz chiquita, bueno, vos la habrás visto, ensayar, esto hay que cantarlo así. Con lo cual les estaba diciendo, esto hay que tocarlo así,
como
decía ella.
Sí, la he visto en prueba de sonido. Y,
¿viste? Oh. ¡Qué bárbaro! Sí. Y mandaba, ¿no?
Mandaba, sí. No, bueno. Así no, vamos de nuevo.
Sí. Bueno, ¿qué viene, Guillermina?
Bueno, se me ocurrió recién, y ya que estoy con Marcelo, se anima, pensando en Vitillo, que justamente el año pasado estuve en un homenaje a Mario Arnedo Gallo y él estaba.
Ah, mira.
Y me acuerdo de haberlo llevado a su casa, así. Y lo vi chiquitito bajar del auto, ahí le había ido con su bombo.
Eran todos chiquitos.
Sí. Y tengo ese recuerdo lindo, tierno, de verlo bajar con la edad que tenía y había ido a esa reunión que fue muy linda. Y bueno, pensando en él, pensamos en Grito Santiagueño.
Ah, mira, de Raúl Carnota. De Carnota.
Es decir, voy a hacer algo de Raúl, pero no este tema, pero vamos a dejar la sorpresa.
Está bien.
Grito Santiagueño.
Y hay algo de influencia santiagueña, de algún modo, en esta zamba, sí.
Y sí, y la letra, sobre todo, para Vitillo.
En los ranchos nací, me llaman el bandeño, algún mistol supo acunarme de changuito en mi sueño, algún mistol supo acunarme de changuito en mi sueño. Arará, tiupiay, va cantando mi caja y una copla sigue a la luna buscando la mañana. Y una copla sigue a la luna buscando la mañana. Cuando canto siento
es el duende quichua que tira de mis venas, me hace gritar al vidalear nuestras tristezas. Yo soy cantor, vidalero de mi tierra santiagueña. Soy cantor, busco al sol, vidaleando hasta el sueño. Mi caja está enamorada del grito santiagueño. Mi caja está enamorada del grito santiagueño. Cuando muera, tal vez mezclado con la tierra, florezca en vainas de algarroba en alguna primavera. Florezca en vainas de algarroba en alguna primavera. Cuando canto siento, es el duende quichua que tira de mis venas, me hace gritar al vidalear nuestras tristezas. Yo soy cantor, vidalero de mi tierra santiagueña.
Lindo, muy bien. Qué curioso, ¿no? La despedida, digo para mí, qué curioso, la despedida que hoy hemos terminado de formalizar de nuestro compañero Vitillo Ábalos. Aparece esta zamba de Carnota, cantada por Guillermina, que habla de vidalear, que es lo que menos hicieron los Ábalos. Aunque, y esto fue motivo de discusiones intensas, discutían de todo con los Ábalos, ¿no? Y se querían tanto. Grabaron una colección de discos que tengo que conseguirme de nuevo, recuperar los que he ido dejando en distintos domicilios.
Se los olvidaba usted.
Qué sé yo. Hicieron una colección de vidalas y de bagualas. Las diferencias de la baguala bajeña con la ribeña, denominaciones que tenían que ver con la altura, donde se producían deliciosas colecciones de música. Bueno, un poco de folclore estás cantando, ¿no?
Bastante, ¿no?
Bastante,
sí,
¿no?
Estoy cantando folclore.
Está bien, está bien. Sí. Está bien.
Alguna mezcla con por ahí música popular, pero sí, el eje. La columna sigue siendo folclore.
Ah, mira vos.
Y bueno, en un momento tuve así un, como dice Rafael Amor,
un coqueteo
con el tango.
Sí, me acuerdo.
Me gustó,
claro,
mucho. Y hago también algún tango, pero
el tango.
El eje es el folclore.
El folclore, sí.
Acá justo recibíamos un mensaje de Liria la Sureña, dice: recién llego a casa, prendo la radio y escucho esta voz. Qué hermosa, dice, parece tanguera. Saludos a todos y felicitaciones para la cantora. Gracias.
Sí, tal vez, no sé si la voz o la actitud, qué será, pero hay algo dramático por aquel lado, ¿no?
Sí.
Eso me parece.
Sí, me pasa con el tango que me canso mucho, físicamente cantando.
Ah, mira.
Sí, se ve que ahí pongo algo de dramatismo o que me supera, no sé.
¿Qué pasa con el tango? ¿Exprime a nuestras cantoras?
No sé, Marcelo.
¿Las castiga?
Yo qué sé.
Usted sabe.
Depende a quién.
Está bien, está bien. Bueno, el tango es también es fatal, ¿no?
Fatal, es fatal. Es para hacer catarsis a veces.
Sí, está bien, está bien. Y qué género tan profundamente argentino. Es por el que nos conocen en el mundo, realmente. Bueno, ¿qué vendría ahora si es que viene algo?
¿Hacemos la ollera?
¿Con De la Mea? Dale.
Sí. La ollera de Julia Elena Dávalos.
De Julia Elena.
¿La recordás?
Está tomado de viejos textos para las olleritas, que es una palabra deliciosa, que hizo Jaime Dávalos, el papá de Julia Elena. Sí. Y era muy común, si vos entrabas a los ranchos, a las casas del noroeste, sobre todo el Valle Calchaquí, que vieras ollas de barro. Eran las ollas que había.
Sí. Claro.
No ahí otra. No funcionaba las de acero. Está muy bien. Y esta entonces.
Vamos, un guainito.
Venga.
La ollera.
Guaino.
Lindas las imágenes. vaivenes, ¿no?
Sí, bueno, esto ahí Julita tomó el modo de versificar del padre, ¿no?
Sí.
De ¿Y Jaime y las ideas, sí. La idea esta del patrón, patroncito, viste que los norteños hablan todos con diminutivos con diminutivos y de esta manera quedita, ¿no? Una vez un poeta amigo de jujeño también dijo alguna cosa así y un porteño comentó estos porteños conocidos, estos norteños hablan con diminutivos para hacernos creer que piden poquito. Linda idea, ¿no? Y acá la idea del temporal que aparece siempre en Jaime, ¿no? Por ejemplo, ¿en dónde?
Ahí lo estuvimos buscando, en la Nostalgiosa, en el final de la Nostalgiosa.
Sí, ese canto de nostalgia por el lugar de uno, cuando el tipo llega a Buenos Aires, de uno norteño, ¿no?
Dice, volveré cuando el verano se derrame por el Sausal. Quiero hundirme en esos ríos turbios donde el barro huele a temporal.
Claro, fantástico, ¿no? Y el sauce, siempre presente, que no es un árbol nativo, ¿no? Qué curioso, siempre presente en esta literatura norteña, ¿no? Y de hecho, si han ido por allí, por Salta, por los valles calchaquíes, los sauces son los reyes vegetales del paisaje. Bueno, así es la vida.
Así es la vida. Gracias por esta invitación.
No, nena.
Muy contenta de volver a verte.
Bueno, lo mismo digo, nena, y que me parece que yo hablé con alguien más que tu papá. Había algún pariente tuyo que siempre me decía, me hablaba de vos.
Sería Agustín, un hermano mío.
Agustín.
Ahí está.
Agustín. Claro, qué bárbaro. Sí. Bueno, lindo verte.
Igualmente.
Sos muy linda y estás muy linda, que eso siempre conmigo, y cantás fenómeno, y además te lo trajiste de la MEA. ¿Qué piba?
Mensaje de Verónica, dice, qué hermosura, me transportaron a Jujuy, felicitaciones.
Sí, muy bien, debo decir. Es una imagen del valle lo que hiciste, el modo de cantar, de quebrar la voz, de esos casi falsete, fantástico.
Mensaje también de Marisa desde la provincia de Buenos Aires. Dice, qué lindo escuchar a Guillermina. Linda sorpresa y una voz increíble.
Sí,
saludos
muy
a
linda
todos.
Voz. Y es muy linda chica, vuelvo a decir, lindo verla.
Y un mensajito de Hugo de Rafael Calzada. Felicita por la invitada y dice, qué bien el muchacho de la MEA.
Está aprendiendo.
Está bien, lo ha descubierto recién Hugo.
Está bien. Che, tocayo. Y mucho laburo, ¿no? Aún en estas épocas que sí. No hay tanto para los músicos.
La verdad que sí. Acabamos de volver de un viaje a Suecia, donde fuimos con mi hermano y con Ariel, que tenemos un trío de música.
Está.
Y estuvimos en Suecia representando a la Argentina en un festival de guitarra.
En
Uppsala, una localidad cerca de Estocolmo, que es la capital. Y bueno, viviendo muchas cosas, compartiendo con guitarristas de todo el mundo. Así que muy contentos y bueno, ahora volviendo acá a nuestro amado país, que por más que por ahí no está pasando un buen momento, pero no sé, yo pienso que yo no podría vivir en otro lado que no sea Argentina.
Qué piropo,
me costaría mucho.
Qué sí. Piropo, sí. Sí, es lo que nos pasa, me parece, a todos, aún a los que como vos pueden ganarse la vida fuera de acá, ¿no?
Sí, está muy bien. Tal cual.
Bueno, Marcelito, lindo verte. Igualmente. Y a vos, piba, ha sido un honor. A lo mejor podés hacer un temita más.
Pero como no,
y
con gusto.
Con eso te agradecemos muchísimo que hayas reaparecido un montón de años después.
Sí, gracias, Marcelo. Y hacemos la pomeña, sí.
Ah, bueno, justo para volver a Salta.
Hace unos días fui a la casa de Lito y la grabamos, así que está en YouTube para lo que
no diga.
Sí.
Qué bueno.
Grabamos la pomeña, así que fue muy lindo también. Estoy ahora en esta idea de reencontrarme con, con quienes han sido referentes. También estuve con Teresa y bueno, estamos por hacer algunas
cosas.
Con Franco Luciani, con Orozco Viento.
Y esto contenta. Me trae muy lindos recuerdos porque una vez me dieron en Cosquín el honor de que le pusiera sobre los hombros un poncho, de los llamados poncho coscoínos, a Eulogia Tapia, que pomeña de ley.
Sí.
Sí, que es una palabra que no viene de puma, sino de...
De la piedra pómex.
Sí. ¿Sabías?
Sí, sabía.
Ah, está bien. En cambio, Pomán sí viene de Catamarca, sí viene de puma. Guillermina Bécar.
Gracias.
Eulogia Tapia en la poma al aire da su ternura. Si pasa sobre la arena y va pisando la luna, si pasa sobre la arena y va pisando la luna, el trigo que va cortando madura por su cintura, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan. La sombra se le enarena, cantando y desencantando se le entreverán las penas, cantando y desencantando se le entreverán las penas. Viene en un caballo blanco, la caja en sus manos tiembla, y cuando se hunde en la noche es una dalia morena, y cuando se dalia morena. Eulogia.
Bueno, un lujo que nos pudimos dar después de muchos años. Bueno, no tanto, es muy joven. Son muy jóvenes nuestros amigos, Guillermina y Marcelo de la Mea, que han venido a ponerle lujo de canto y de guitarra.
Y el viernes 15 de noviembre a las 21 horas, en vivo, Guillermina Bécar va a presentar Me Asomo en Circe, Avenida Córdoba 4335. Quedan pocas entradas, pero todavía quedan y se pueden comprar en circefabricadearte.com.
Bueno, lindísimo, ¿eh? Muy bien. Felicitaciones. Muchas gracias por
a
el regalo.
A ustedes por la invitación.
A los dos, por
lindísimo.
Favor.
Y para los que tengan Instagram o Facebook, Bécar Guillermina.
Bien, sí, con doble
Bécar
C.
Bécar y Guillermina. Está bien.
Gracias.
Está bien. Cuidate de los raptos, ¿eh? Una vez discutí con un intérprete, él decía que este es un relato policial porque le habían robado alguna cosa a ¿cómo se llama?
¿A Eulogia?
A Eulogia. No, se la robaron a ella, propio del carnaval, ¿no? De algunos carnavales brutales y sexuales. Bueno, gracias, chicos.
Gracias,
gracias a ustedes.